de gastos y Cupro de crecer. Sonido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 con un minuto de este 14. Le damos la bienvenida en Radio Duna.
Yo estoy en día 14 de enero.
De enero, sí. Estoy evaluando mi renuncia a este equipo, ¿no?
¿Equipo? ¿Por qué?
Para que lo sepa la gente.
No puedo llegar a creer. ¿Por qué? O sea, lejos el equipo que más te guiño, te raude. Sí,
me veo la obligación ética, laboral y profesional de renunciar. Me he enterado que sin más, hay un grupo de WhatsApp que se llama 2040-7820. Mi compañera José Ríos. Mi compañero Enrique Javier.
No puedo llegar a creer esto.
Ya. Sí, pues. No, y está la directora de la radio de Núñez.
Pero es que si no es.
Me han pedido. Creen. Presenté mi carta de renuncia personal y me dicen que termine hoy.
Que te lleves todas tus cosas.
Mira acá, y tengo la caja afuera.
De hecho, te apagaron ya la señal de.
Tengo caja afuera.
No, porque es que esté malo el internet. Es que a ti.
Es muy duro. Yo esperaba llegar por lo menos, pero cumplí 51 y armaron un grupo. Armaron un grupo sin batida. Es muy doloroso lo que me pasa. Seguimos adelante. Lo que no tengo claro. ¿Quién fue el organizador del grupo? Se miran. En fin, vamos. Quería compartir con ustedes este doloroso momento.
Es que yo no puedo llegar a creer el nivel de falsedad.
Absoluta. ¿Resiste una fiscalización de teléfono?
O sea,
como en la película, pongan los teléfonos.
Adelante, por favor.
O sea,
por favor.
Ahí está.
Lo borraron porque lo supe a todas las
No,
la que quede en acta, Richie, por favor. Que quede en acta la renuncia al aire.
No vas a encontrar un programa que te haga más. Mimos.
Bueno, el problema que da la parte del ese, que el otro que es personal y emocional, muy duro, el real país, el que le importa al país, el otro me importa solo a mí, lo lloraré en la noche en mi casa, es que volvimos a los 4.000 casos. Ese es el país, ese es el problema real de Chile. Sí. En torno a los 90 y tantas personas muertas. Y se empieza a hablar con mucha frecuencia de las cepas. Tú sabes que hay un vigilancia genómica que se llama, ya. Que se estableció hace 2 años.
Sí,
vigilancia genómica.
¿Te gustaría pertenecer a
eso? Que haciendo la virus distintos, para no hablar de los comienzos, 1000 descubrimientos de mutaciones en Chile, pero están viendo las nuevas, si es que aparece la británica, si aparece la brasilera, si la que viene de Sudáfrica, que sea más rápido su. Ese es el problema real que tenemos.
De hecho, en el Reino Unido, Boris Johnson, anunció todos los vuelos desde Brasil y los países, es decir, una mar polar a Inglaterra, a la isla, Irlanda y el Reino Unido, tienen residencia.
Así nomás, así están las cosas y. Veamos qué otras noticias tenemos para hoy, si te parece.
Tenemos, sí. Bueno, se conoció hoy día también el informe EPI y también el informe ICOVID, que es el que hacen estas universidades. Y ahí hay un tema bastante, que Chile está rojo frente a la pandemia de propagación. En todas las regiones ha aumentado el nivel, en algún Antofagasta y Magallanes la cosa ya es muchísimo más complicada. Nuevamente.
Dios, que le gusta.
Rojo. Así que hay que ponerle. Bueno, vamos a conversar ahí quizás con un experto al respecto.
Sería muy. Sí. ¿Qué más tenemos?
Problemas políticos. Siguen. No. Arrientos Gate.
¿Me lo vas a explicar?
Te lo voy a contar. Sí.
¿Completo?
Y Sari Gate.
Sari. Sí, pues eso es Ñuño. Sí. Tenemos la duda, ¿cierto? Se queda con. ¿Se alcanza a sacar un hombre para que tenga paridad?
Yo no sé si se puede. O sea, iba a haber un espacio para hacer ciertos cambios, pero no sé a cuánto llega ese cambio. ¿Hacer
cambios o correcciones?
Correcciones.
Correcciones que si te faltó el triplicado de tu, no sé, concentración de NEM.
De nota, claro.
Claro.
Claro, tu entonces, grupo sanguíneo.
Por ejemplo, sí. Fotografía con la abuelita, no sé, fe de bautismo, bueno, antigua.
Claro,
no sé.
Esos datos importantes.
Pero, mire, agregue.
¿Qué hace la diferencia?
Usted puso que nació el año, se quitó 2 años, ¿sabes, señora? No es el momento, la verdad, que no. Quítese los años en otras circunstancias, pero no cuando.
Póngale años a su.
Claro, señora. Pero
ya sí.
Ya. Es una corrección, pero sacar candidatos no es una corrección.
No, sacar y poner en este caso,
además. Claro, un saque y ponga no, porque eso es ya palabras mayores. Claro. Eso diría un maestro.
No, eso como que. Sí, yo creo que casi que un cambio legislativo, ¿no?
Ay, ay, ay. Hoy, por Dios, que pasan cosas, ¿no?
Oye, Reinaldo Rueda se terminó la teleserie. Se va a Colombia. Sí. Y acá sigue el problema porque todavía no sabemos qué va a pasar. ¿Quién va a ser el arroz?
¿Quién te gusta a ti?
Ni tú sabes, pero parece que eso está súper descartado.
Tiene sus contratos, eso es su activo, que su palabra se
cumple. Por eso, por supuesto, estaba súper descartado. Tú me preguntaste quién me gustaba.
Una anécdota, una época, y de buena fuente. Pellegrini era, a la sazón, técnico del Villarreal.
Sí, submarino amarillo.
Submarino amarillo. Y recibió una oferta de muy cerca del Valencia, que curiosamente cada uno de ellos era dirigido o era presidido por dos hermanos, que aparentemente tenían cierta competencia.
No eran tan amigos. ¿Cómo no?
Y a Pellegrini lo llamaron, el Madrid versus el Real, el equipo chiquitito. Sí. Oferta así, pero ¡pah!
Cash.
Pero fuerte, fuerte. Tacata. Y Pellegrini le dijo, no de irme. ¿Cuál es la razón si yo tengo un contrato firmado hasta tal fecha? Sí. No, lo que pasa es que parece que no entienden con qué están hablando. En tal fecha, hablemos el día siguiente. Y no hay más, no hay tu tía. Ni hay dos, ni hay tres, ni 10, ni 15 contratos. Mi palabra. Claro. Es muy raro lo que estoy diciendo. Bueno, eso le pasó a Manuel Pellegrini, así que no hay como, ni que sea chilena.
No, es el que me gusta.
Pueblo Cruzado. Opción.
Por eso fue Holland, parece.
Pero sí, con tanta fecha. ¿Quedan tres fechas? ¿Tres? ¿Sandra fuera? Ya, le ponemos libre. ¿Ok? Pero estamos en disposición.
¿Cuánto estará cobrando? Porque hay un tema de plata. Caja. No sé, pero en todos, no él en particular. ¿Tienes una butaca con tu nombre?
Canal Día, sí. Pero compramos todos los socios, todos los. Sí.
¿Ah, tienes?
Como cualquier hijo vecino que va y se acerca a la ventanilla, que tiene un pálpito que le palpita el corazón.
Cruzado. Pero dice Matías del Río. Sí.
Y me siento a alentar al campeón, al bicampeón y al tricampeón. Desde ese palpitar cruzado de la galería cruzada.
¿De la galería?
De la galería cruzada antes.
¿De la galería?
Ofrecemos al profe Holland al pueblo de Chile, que lo sepan.
Ya.
Eso nos llevará al Mundial de Qatar.
Bueno, vamos a los titulares.
Titulares con Enrique Javier Llávar Ferrer.
Ahora sí.
¿Te costó, Quique?
Sí.
Esta vez hubo una cierta dificultad.
Vamos con los titulares.
Un amigo me dice en el WhatsApp, un auditor. No te preocupes. Nosotros en el trabajo, dice, tenemos un WhatsApp masivo y otro que se llama Sin Picarse. Sí, compadre, pero usted no tiene uno que dice Sin Matías.
Sí, eso no es real.
Vamos con los titulares.
Los pacientes en búsqueda de realizarse el test de PCR ocuparon los centros de la región metropolitana. La demanda es mayor en las clínicas y en algunas ya no quedan horas para enero. Debido a la alta demanda, los centros aumentaron la capacidad de testeo y también. Y la precandidata del Partido Socialista, Paula Narváez, dio a conocer los primeros lineamientos de su programa de gobierno e indicó que su candidatura no busca revivir proyectos. En su primer mensaje, la precandidata del PS sostuvo que el ideario de la izquierda, del socialismo democrático, es fundamental para que nuestra sociedades puedan prosperar y desarrollarse. Y en noticias del mundo, el expresidente peruano Manuel Merino rechazó el informe de Naciones Unidas que constató un uso innecesario y excesivo de la fuerza de la policía que reprimió las protestas que derribaron su efímero gobierno por considerarlo sesgado y estar encabezado por la expresidenta chilena Michelle Bachelet. El político peruano aseguró que este informe no tiene validez por la tendencia política de Bachelet, por su nacionalidad y por haber recibido la vallato. Ya se los adelantaban hoy el ex técnico de La Roja, Reinaldo Técnico, de la selección colombiana. En un comunicado publicado a través de su cuenta de Twitter, Rueda agradeció a Arturo Salá y a los trabajadores de Pinto Durán, mientras que la Federación Colombiana de Fútbol de Pablo Milad por el diálogo que se del cafetalero.
Muchísimas gracias, Enrique Javier. Siguen llegando los WhatsApp. Hay otro compañero de esta radio, que no lo nombraré, como ya Lucho no lo puedo dejar así al descampado. Dice, mis mejores amigos son 5. Una persona que no lo voy a nombrar. Mis mejores amigos son 5. Tenemos un grupo general y otro grupo sin uno de ellos.
En esta misma radio.
Radio que yo trabajé antes. Una hora, nada que ver. Funciona, dice, para organizar los cumpleaños y para pelarlo. Bueno, sigue enviando
sus condolencias.
Sus señales de solidaridad.
Su pésame.
Lucho, somos
con
dos.
Con suyo.
Vamos ya. Entonces, cuando son las 7 de la tarde, 13 minutos. Esto es Duna.
Nada personal.
Ya, vamos con los números, vamos, si te parece, números, porque sí, creo que lo amerita.
Sí, sí. Hoy día 177 casos nuevos, 2.725 con síntomas, 1.302 asintomáticos. Total, a la fecha, 36.712. Pacientes activos, 24.800. Estamos casi ya en los 25.000, que era plena crisis junio, así estábamos. Después... ¿Qué pasó acá con Dios? Se informaron, sí, lo que hace un total, sí, sí, de 17.294, 162 camas críticas disponibles. Hay 1.100 pacientes están en camas UCI, sí, 806 en ventilación mecánica y 56 en estado crítico. Se informaron también ayer, se completa una semana con activos de junio, bueno, decíamos casi 25.000, lo más alto en 6 meses.
Fíjate que salió el informe, del cual en su momento se habló mucho, y este informe hace mención a... Bueno, déjame buscarlo exactamente para no meter las patas, pero dice, él hizo un panorama amenazador. Y tiene que ver con lo, y coincidencia, con él, y sí, no más contable. Y dice un amenazador, fíos que enfrentan la epidemia, que han aumentado debido a la circulación de nuevas variantes, es un factor súper importante. Claro. De respecto, bueno, a la que se sabe que tiene mayor transmisibilidad, eso es un dato. También, el otro factor que resulta amenazador, debido a la incertidumbre y consistencia de los reportes de eficacia de la vacuna Sinovac. Yo me imagino que se refiere a la inconsistencia porque los resultados que se han dado en Turquía, en Indonesia, en Brasil...
Son distintos.
Son distintos.
Claro.
Y esto, al profesor O'Ryan, que son distintos porque también son súper distintas las realidades de circulación del virus. Y en el caso brasileño, ¿por qué un número que no dejó a nadie muy contento? No era nada de malo, y me decía el profesor O'Ryan, que no trabaja...
No, de hecho está viendo el Bela Jensen.
Claro, decía, no es malo porque si tú comparas los niveles de contagio, incluso leves, moderados, hospitalizados y críticos... entre los que la prueba ciega, en los que y los que le habían dado la vacuna,
la dosis, claro,
que la vacuna tenía esos niveles de 50, 70, cuando se trataba de los que tenían placebo, era a veces 4 veces más cantidad de personas. Hablaba que era bastante buena la reacción. Entonces decían, sí, pero los números generales no son tan buenos. Bueno, porque había mucho virus.
Gente.
Había
mucho, claro, virus. Mucha presencia de virus y además, exacto, probablemente también mucha... cuando es más la carga viral es más fuerte también.
Entonces, hacía su pega todo, pedaleando como en su vida, la pobre Sinovac, a todo chancho. Claro. Pero la pregunta es, si no hubiese habido Sinovac, hubiese sido la grande, hubiesen tenido, era en algunos casos casi por 4 la cantidad de contagiados, aquellos que habían sido vacunados con placebo y los con la vacuna real. Así que esto está por verse.
Bueno, para conversar este y otros temas y para ver la incidencia real que tiene lo que está pasando y que nos explique un poco este informe ICOVID, está al teléfono Matías Jorge Pérez, él es investigador de ICOVID y académico de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo están ustedes?
Bien, no puedo dejar de olvidar una tarde oscura, invierno, estábamos teletransmitiendo.
Inolvidable,
un viernes, estábamos en nuestras casas, en la fase oscura, y nos narraste un escenario que era, bueno, el que había, no lo inventaste tú. Nos narraste, nos abriste los ojos a lo que estaba pasando, en esos oscuros que tuvimos, ¿no? A mitad de año.
Sí, eran bien críticos.
Ah, no recuerdan,
¿tú te acuerdas de ese día, no, que conversamos?
Sí, me acuerdo. Hemos conversado dos veces.
La segunda vez fue un poco más esperanzador, eso sí, sí, pero... también lo recuerdo.
¿Estamos más cerca de la segunda o de la primera? Esperemos que de la segunda.
¿Tiene una pregunta?
Sí. No estamos ni cerca de esa película de terror.
Yo creo que te voy a decir lo mismo que te dije en ese momento, que hacer predicciones es muy difícil, ya, porque esta cuestión es demasiado dinámica. Lo otro que quiero hacer también un disclaimer inicial, que yo no soy epidemiólogo, no soy médico, soy miembro de ICOVID, que es un grupo multidisciplinario donde trabajamos gente de distintas áreas, y a mí me toca la vocería un poco esta semana, ¿sí? Entonces yo no sé mucho de vacunas, la gente más de epidemiología, que está en el grupo, entonces les puedo contar un poco lo que ellos me enseñan, yo les enseño del otro lado, de los datos y eso.
Ahora, Jorge, ahora, un segundo.
Yendo a tu pregunta, sí, dale.
Lo que pasa es que yo me acuerdo que en ese momento el gran problema, y por eso nos asustamos todos, es que había un retraso gigante entre que la gente se hacía el examen de PCR y el resultado. Sí. Y eso era lo que finalmente distorsionaba la realidad y por eso estábamos... Claro, ¿eso pasa o eso ya lo superamos al menos?
Estábamos muy atrasados. No, ha mejorado. De hecho, en ICOVID nosotros tenemos lo que hacemos, la I de ICOVID es por indicadores. Porque hay ciertos indicadores, de manera, con unos modelos, no son muy corregirlos por ese rezago. Es como tratar de optimizar los síntomas hoy día, a pesar de que son los días más adelante. Entonces, uno es que también las personas se contagian y la autoridad sabe que se contagian. Y ese es un indicador bien importante para la trazabilidad, porque si ese tiempo es muy largo, entonces las personas tuvieron contacto con muchas más otras personas, entonces es más difícil trazar a sus contactos. Entonces, si uno mira esos indicadores, al octubre estamos un poco estancados y eso es más o menos preocupa, es que los tiempos de tanto que se compone de varias partes, cuánto se demora el laboratorio, cuánto se demora la persona entre que tiene síntomas y va a consultar al médico y cuánto se demora desde que tiene sus síntomas hasta que sabemos que los indicadores están sumamente estáticos, no hemos mejorado en esos números. Hoy día la mayor parte de los otros indicadores que te dicen cómo está la pandemia, cómo se va moviendo, están todos al alza. Y en el color rojo consideramos que es como el más preocupante, digamos.
A todo, ¿sí? El rojo.
Sí, entonces lamentablemente, claro, cuando hablamos en invierno también estaba todo en rojo, pero uno estaba como llegando como al momento más terrible, digamos. Entonces el que no estaba en rojo en ese momento era el que le llamamos R, que como qué tan expansiva está siendo la... Esto, por ejemplo, que el que teníamos en junio. Lo que parece, porque el R te dice que tanto se está como expandiendo la enfermedad, y estamos en 1.2, que eso es bien preocupante, y yo creo que por primera vez en toda la historia de la pandemia, en Chile, están todas las regiones, todas están en rojo con respecto a la carga y al aumento. Nunca habíamos estado en una situación donde estuvieran todas en rojo. Siempre fue como alguna en rojo, algunas muy mal, como estuvimos en la región metropolitana, y otras razonables.
Que se ha dado justamente por el verano.
Yo creo que, si nosotros miramos los números, como el alza, como sostenida, partió por ahí, por el 1 de diciembre. Que uno dice que es como cuando tú empezás a sentir que ya estáis como de vacaciones o acercándote a las vacaciones. Antes coincidía mucho con la salida de los niños del colegio, hoy día ya como que están todos en la casa todo el tiempo, pero... preocupante, la verdad. O sea, no se ve, como que nada disminuye. O sea, cuando mira los números, todos van para arriba.
Jorge Pérez, investigador y COVID, está con la posibilidad, a ver, en última, el paso a paso entre las modificaciones. La autoridad señaló que como máximo iba a haber 4 semanas, recuerda, de confinamiento.
Para mí no tiene lógica, pero puede ser que yo no haya entendido la explicación también, que hoy día me convencí que una de las cosas, no, como todos, desde los científicos, pero sobre todo la autoridad, es en las medidas que se hacen y por qué no hay como una campaña, un comunicador de la ciencia que hablaba de eso también. Entonces, máximo 4, yo digo, eso no tiene ningún sentido. No, decir un máximo, ¿y qué pasa después? Si a mí me dijeran máximo y nunca más, tendría sentido, a pesar, claro, de que no diría como se te ocurre.
Aunque no esté
de
acuerdo.
Lógicamente tendría sentido. Claro. Pero así como tú me la estás diciendo y como yo la escuché, no la entiendo nomás.
Jorge.
Pero, bueno.
Sí.
¿Cuánto de esta alza, de estos 4.000 casos que hemos visto, en ver con las fiestas, o cuánto es que ya se, de alguna manera, en eso estamos y ahí ya, nos vamos a quedar un rato pegados?
Una pregunta, porque nosotros analizamos que es bien estándar, que es el de la positividad, que te dice como cuántos test positivos tienes, sobre todo los test que tú logras hacer. Y si uno ve los feriados anteriores, por ejemplo el 18 de septiembre, el 12 de octubre, hay como una anomalía, digamos, posterior al 18 de septiembre, eso te dice que hay como andando los casos, ¿ya? ¿Y qué te quiere decir eso? Que no se explica el alza por el fin de semana o por las festividades, es más una tendencia general. Entonces eso preocupa. Yo igual esperaría una semana más a ver qué pasa con ese indicador. Pero ya como antes, ya pareciera ser una tendencia al alza, no algo explicable por el fin de año. Y como te decía, parece más explicable como este cambio de fase el 1 de diciembre o al principio de diciembre. diferente o es simplemente que nos relajamos, ¿no?
Bueno, viene la Navidad, viene sí. la gente que necesita,
incluso
sale a comprar, sale, hay un impulso también de sentirse ya cerca sí. de
las fiestas sí. clandestinas de los puede jóvenes ser, para celebrar el año nuevo, qué sé yo.
En COVID nosotros lo escribimos en este momento razonable que la gente quiera salir, ¿no? Yo creo que la cuarentena es una cuestión muy extrema, ¿no? Es muy extrema, es la última medida que tú querís razonable, por ejemplo, no te va a hablar como investigador de COVID, Jorge Pérez, me parece muy razonable el permiso de vacaciones, posiblemente implementarlo de otra forma, pero eso debería ir acompañado de una campaña. ¿Cómo? ¿Para qué es? Tú obviamente no te dicen nada más, es como, ya me puedo ir a la playa, entonces estamos listos, se acabó el problema, no hay ni un problema, todos pueden salir. Entonces si tú explicas, no, mira, permiso de vacaciones porque nosotros entendemos, muy terrible, es bueno que la gente, no sé, pues, como que se distraiga, pero ándate de vacaciones con tu grupo, o elige otra playa externa, o traten de ir a un balneario, pues falta esa que nos lanzan, se nos siga. No hay como que te dice por qué estamos haciendo estas cosas, qué cosas se pueden hacer, cuáles no, cuáles, y qué es lo que deberíamos tratar de hacer nosotros como personas, digamos, como ciudadanos. Eso me falta, y me ha faltado toda la pandemia. Yo pensé que en algún momento lo íbamos a tener, pero todavía no lo tenemos.
Si tú dices que tiene, Jorge Pérez, el todos los números en rojo, todas las regiones de Chile en rojo, ¿te hace sentido que tengamos cuarentenas dinámicas como las estamos, dinámicas regionales, incluso otras, no?
Sí, lo que yo veo es que no tenemos cuarentena realmente. Cuarentena, pero igual podría ser, o sea, como que no. A mí me cuesta entenderla, no sé, pues como que hay de repente hay como comunas que están en cuarentena y tú igual podés pasar por la comuna si es que vaya a otra, o podés volver a tu casa. No estoy diciendo que tengamos que tener cuarentena, pero pareciera ser que no son cuarentenas así.
¿Y
como
y tuvimos cuarentena a tu juicio alguna vez?
Yo creo que al principio, de hecho, bueno, igual, claro, es fácil mirar para atrás y decir qué cosa uno podría haber hecho. Yo creo que una cuarentena y una cosa, vamos a cuidar todo y lo vamos a hacer bien, pero
Nueva Zelanda.
Sí, pero eso lo hizo.
Al principio había mucha tensión entre un gobierno que no tiene mucha, tenía como muy baja aprobación y todo eso, estaba todo muy complicado. Yo creo que no nos pilló en el mejor momento para nada.
Bueno, claro, la desconfianza que hay entre unos y otros en este país nos ha afectado en todo orden. De
corresponde
a la
pandemia,
por supuesto. Jorge, pero esa haber hecho, quizás nos perdimos la oportunidad de hacer al principio una gran cuarentena, pero toca que Perú y Argentina la hicieron y Sudamérica en cuanto a las cifras, pues entonces a lo mejor
es que yo creo que es raro compararse con otros países, o sea, como claro, uno dice ya, si me no, gustaría hacer,
pero con
me
ellos
gustaría
mismo.
Hacer Nueva Zelanda, me gustaría hacer o no me gustaría hacer Argentina, todos cometen errores, y nosotros cometimos nuestros propios errores, o sea, como decir, mira, Argentina que se hizo cuarentena, seguramente tampoco hicieron
muy bien. Recibo.
Ahí es donde lo que digo yo, o sea, como para qué haces cuarentena, cuál es la. Entonces, inicialmente, como yo veía la situación sin ser epidemiólogo, más desde el punto de vista como, y cuarentena, esta es la última medida. Entonces, tú haces cuarentena como última medida, pero esa no la podéis mantener como para siempre. Lo que tú quieres es como, haces esta cuarentena y te preparas. Mientras estás en cuarentena, te preparas para cuando salgas de cuarentena. ¿Sí? Y mis colegas epidemiólogos me han dicho que la única forma, no hay que inventar nada en mi epidemiología, y mientras estábamos en cuarentena, que nada, estaba en cuarentena, pero parecía como que no nos estábamos preparando ni en los sistemas computacionales, ni en contratar trazadores, etcétera, ¿sí? Entonces como que llegamos un poco tarde. Tuvimos harto tiempo, digamos como a nivel nacional, al menos igual en distintas regiones, nos estuvimos razonablemente bien, o sea, nunca estuvimos bien. Si tú miras los números, nunca bajamos al nivel de lo que bajaron en Europa, donde realmente hubo un momento en donde bajaron mucho, casi a cero. Nosotros nos mantuvimos en un valle de, claro, bien alto, y es como esto. Y lo que uno a los que estuvimos más encima del informe de Nicovid es que ahora las regiones sincronizadas subiendo. Y ¿sí? Hay que esperar un poco, ponerse la mascarilla muy bien, evitar las aglomeraciones, no sé, 10 personas de tu familia con la que te querés juntar, convencerlos de que se junten solo contigo. Y verse entre ellos, pero no con más gente, con las medias.
No propiciaría eso, porque en mi casa no querría nadie estar conmigo, así que te pido.
Claro, yo estoy suponiendo que los que están en la casa, con la gente que tu día, los mismos en la casa, si lo que tú no querías es juntarte con una persona que no sabís con quién más se juntó. Claro. Es como la idea de la burbuja epidemiológica, que es las dos nomás. Y entonces, hizo de vacaciones. ¿Cómo vamos a tratar de irme de vacaciones? Y lo vamos a ir, no vamos a ir a eso, no, lo vamos a. Eso me falta.
Jorge Pérez, investigador y joven, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes por la invitación.
Que te vaya
Jorge,
muy bien.
Gracias.
Chao.
Ya, pues, chau.
Chau, 7 de la tarde, 33 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Te cuento el...
Ya, dile. ¿Qué palabra buscabas?
El episodio político. No da para tanto, no. Pero bueno, lo que pasa es que tú sabes que la lista... Barriento, tú ubicas una
influencer... Es como la Terry Marinovich, pero del otro lado.
No, es súper distinta.
¿Qué ha generado...?
No, genera cualquier cantidad de polémica, pero claro. ¿Por quién es ella? ¿Por qué es lo que bailaba como tipo Mecano? O sea,
que la conozco conocerla.
¡Todo leona!
Sí, pues sí, en Chilevisión y...
Ah, eran amiguitas.
En los pasillos. Pero, sí. Luli era más amiga mía.
Ah, ya.
Simpatiquísima, Luli.
Debes, el tema de Mulet le dio un cupo a Adriana también, Corazón Regionalista, que es la que está Jaime Mulet, con el Partido Amplio. Sí. Al Frente Amplio, inscripción de
farándula.
Dicen que no es que no les guste que ella vea farándula. El problema de ellos es que Elena Barrientos no representa los valores, porque en algún momento, dicen ellos, ha hecho que ella no era aborto, e incluso aspectos del gobierno de Pinochet. En algún momento ya habría... Por lo tanto, dicen que qué está haciendo ella en esta lista que... Y ese es el problema, pero Jaime Mulet dice que no, que ella es una persona con la sociedad, porque ella es una influencer, tiene muchos seguidores, por lo tanto, Adam, la cosa es que están súper enojados entre ellos.
Sí, es claro, si les molesta porque es influencer y porque representa a la farándula, no sería consistente porque ellos trabajaron legítimamente. Sí,
sí. Incluso ellos, por el
por eso, Adam, por eso, pero, por eso, sí. O sea, perfectamente. O sea, si es eso, no al lugar. Que lo digan, pero yo no creo, y no creo a lo mejor. Ahora, ¿qué Barrientos? Augusto Pinochet, o desorientación, claro, no, sí, digamos. O sea, si habría algún esbozo de brújula, digamos, ¿no es cierto?
Claro, era como muchas ganas de ser constituyente y fue, dieron el espacio.
Si es así, yo.
Si es así.
A mí no me. La militancia pinochetista de Adriana Barrientos.
No, lo que pasa es que al parecer Twitter revivieron algunas declaraciones de Adriana Barrientos. Que habría dicho ser contraria al feminismo y partidaria a las Fuerzas Armadas de Augusto Pinochet.
Ahora, la gente cambia.
Sí, lo que pasa es que este es súper cambio. Ahora, pues. Podría ser. Bueno, sí, ahí está, en que el Frente Verde Social, sí, exactamente, tiene que explicar y debiera remediar que la saquen. Pero como ya sabemos, no sabemos si podemos ver las listas, si pueden renunciar, y tampoco sabemos si el FRSBS está dispuesto a sacar de su lista
todas las personas que forman parte del fondo del Frente Regionalista Pro Aborto, por ejemplo, Alejandra Sepúlveda, uh-huh, que es demócrata, también es contraria al aborto en general, al aborto, tipo
ahora en la Cámara.
Es contraria, de hecho, porque ella le dice que le se equivoca solo por el fondo, porque dice lo podemos discutir por el momento, porque va a tensarnos, porque sabe que adentro de más de uno opina,
bastante.
Claro, son el tema de
o sea, más de Augusto Pinochet, sí, eso tiene un tema ideológico, único, sí. Es como que te ponen en el otro extremo del arco iris político.
Yo creo que hay un problema que hay, o la te equivoca al entrar en ese grupo, era en el otro lado, o las están sacando, nunca dijo lo que están diciendo, pues. A mí me gustaría qué piensas por Satache, porque la verdad, Twitter, que rebota otro Twitter, no me voy a hacer cargo. En cambio, me parece igualmente grave desde el punto de vista de Tere Marinovich, porque ella sí ha
escribe columnas, sale en la radio, en la televisión
duro, sí, a Sebastián Piñera, este problema de orientación. Y ahora uno le puede criticar al partido de la derecha, bueno, pero para que todos ustedes invitan a este grupo, que es decir, esto son tironeos propios de cuando tú haces
grandes, ¿no? Gigantes, sí,
porque lo mismo, que este no es un sistema parlamentario, pero tiene que ver los algunos momentos de pragmatismo con gente que anteayer estaba al otro
lado. La gran apuesta básicamente del sistema proporcional era bipartidista, el binominal, habían dos grandes bloques y era bastante más, y además la aparición de muchas fuerzas políticas que antes quedaban al escenario político y que empiezan a jugar.
Hacer el ejercicio de qué queremos. Porque es atomizado, donde cada uno se representa, y dentro del grupo los animalistas, gato, sí, y dentro del feminismo, el feminismo A o el feminismo B, y ahí vamos siendo subgrupo, va a tener todo este tipo de problemas. Pero si necesitamos la vocación de gobernar, que tener súper claro qué cosas yo puedo transar, qué cosas son de mis valores y mis principios, y todo es posible,
claro.
Resulta entonces cambiemos la constitución y pongamos que vamos a tener cuatro presidentes del
todo. Que estén todos cómodos.
Claro, para que no tengamos tantos problemas y no tengamos, no nos pasemos.
Y tú veas a quién le haces caso.
Exacto. Cuatro presidentes, tendríamos más paridad.
Claro, debiera ser al menos.
No. Porque entonces.
¿Y si la mujer?
De todos. La política no es el ejercicio de darse. La política no es el quieto y el subquieto. A mí me gustan los fútbol, sí, pero a ti te gustan los fútbol de allá. Los menotistas, está bien, pero si es que son. Entonces, si no hay política posible. No hay política. No se trata de eso la política. Los que no toleran nadie.
Sí, y además hay un tema acá. También se inscribieron 22 el lunes entre las distintas elecciones que hay. Es un trabajo enorme, es una complicación. Yo creo que hilar tan pasos emblemáticos, quedan mucho que a todas partes, es imposible que queden todos contentos y que hayan cupo, llenar esa cantidad de cupo donde todo el mundo quede feliz, que esto sea una taza de leche.
Es que eso no se hizo ni en la familia, ni
un movimiento religioso.
Ni en grupos de WhatsApp.
¿Qué decir en la curia?
Claro. 7:00 p.m, 42 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Si lo tienes a bien.
Dale.
¿Sí? Florinda, pero parto, yo no tengo ningún problema. Pero a decirles que si me abre el archivo, yo encantado.
Yo puedo partir yo. Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde gastos es menos de lo que esperas. Tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde gastos, al final, menos problemas.
Muy bien, y Cuprum quiere verte crecer, por eso tiene Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única pensados. Cuprum.
Nos vamos un poquito a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital.
Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada de Personal.
¿Cómo es trabajar a cientos de kilómetros de distancia de la oficina? La pandemia y el teletrabajo abrieron las puertas a la descentralización y se fueron a regiones, manteniendo su trabajo en la capital. Internet y las herramientas en la nube hoy permiten que para algunos ya no sea indispensable estar en el mismo lugar donde queda su trabajo. Las historias coinciden en mejor calidad de vida y ahorro de tiempo. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Cuprum queremos verte crecer. Por eso tenemos Cuprum 360 para ti.
¿Ah, sí? Cuéntame más.
Cuprum 360 es una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, accedes a Mi Plan, una herramienta en donde puedes personalizar y planificar tu meta de pensión, conociendo cuánto debieses ahorrar mes a mes para llegar a tu pensión deseada. Todo de forma simple y clara.
¡Se escucha buenísimo!
Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o queremos verte crecer.
Oh, igual cargamos.
Va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
¡No te puedo creer!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna, nos encontramos en una temporada especial de puro cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde con 46 minutos, estás en Duna.
Nada, pero...
Fíjate que...
Ya.
Y el turismo en nuestro hemisferio.
Ya.
Que Punta del Este, que puede ser...
El destino.
Sí, ¿no?
Del glamour.
Del glamour latinoamericano, sí. Y la onda.
Donde veranea Matías del Río.
No. Nicolás Vergara te veranea.
¿En serio?
Pero ¿dónde podría ser?
No, pues ¿dónde, en realidad? Qué mala mi pregunta, que le será.
A ver, Nico Vergara es como el Pancho Correa de Punta del Este.
Me va a escribir
el Nico. Ay,
y todos lo conocen. Hola, Nico. Llegó
Nico. Está bueno,
Chenito. Con camisa de lino blanca.
Ay, sí. No, problema, sí, lo conoce. Hablando seriamente también, sí. Leí justamente la calle Pou, está pensando en flexibilizar un poco. Flexibilizar un poco es que entren guayos que estaban fuera, las que estaban fuera de Uruguay.
Dispararon las cifras de la pandemia justo en el verano. Les cayó encima.
Claro, el problema es que se pierde infraestructura, y se pierde infraestructura hotelera, y quiebran, cierran. ¿Por qué es lo que hemos hablado tantas veces? Porque los meses de alto flujo, a mí me tocó ir a Punta del Este, la única vez que he ido fue fuera de temporada, una vez que y arranqué en auto a 2 horas para conocerlo. Y era fuera de temporada, y era bien tristón.
Bueno, como esas playas, claro, que son todo en el verano y que después en el invierno.
Entonces,
no pasa mucho.
Yo me imagino que encontrarse enero, tú sabes que enero es el mes puntual, sí, sí. Y ha sucedido temas justamente de algunos hoteles y con pérdidas que les va a costar recuperar. Porque
el Conrad, que es chileno.
Es Conrad, que es chileno.
O sea, de capitales chilenos.
¿Cierra el Conrad?
Parece.
Ya, pero.
Tengo entendido.
Las crónicas de los diarios de IDE hablan de cierres de hoteles. Y esto es lo que podría eventualmente pasar con la caída que ha tenido en algunos puntos de nuestro país, que no está tan concentrado en un lugar, pero sí está en la zona de Pucón, qué sé yo, y toda la zona de la Araucanía.
Puerto Montt, que están en.
Pero Puerto Varas y Puerto Montt viven, yo creo.
Tienen más en el año.
Exacto.
Y vive mucha gente también.
Eso, es menos estacional, siento yo, ¿no? Obviamente que se deben beneficiar algunos balnearios allí.
Sí,
pero
que
menos
vive mucha gente, que va gente durante el año.
Pero no te voy a inventar. Algarrobo, no tengo idea. Algarrobo debe ser. Sí. No es 0-100,
no,
pero
80.
Pero claro. Súmale en algunas ciudades, ¿no? Y ahí va a haber problemas muy graves, y por eso de que las autoridades están tratando, dentro de lo posible, lo que ellos sienten responsable, abrir un poco con la esperanza de la vacuna. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que se cruzan los caminos con la vacuna.
Oye, es que hoy día hubo noticias de la vacuna. Dijo el presidente Piñera que seis meses, que hubiese 15 millones de chilenos vacunados.
¿En 6 meses?
¿Cuánto? ¿17 millones?
Sí.
O sea, casi el total de la...
Salió, ¿no recordaste? ¿Mm? En la tarde, Chile está negociando ya.
Sí, lo leí también.
Con la rusa.
Con la rusa, exactamente.
Entonces, tengo un amigo que es porfiadamente kirchnerista, que sostiene que todos nosotros, los chilenos, le tenemos mala al gobierno Fernández, entonces nos hemos ensañado a fruto de que no nos gusta Fernández, que no deja de ser verdad, porque
no nos cae tan la relación que tenía Macri con el presidente Piñera.
Yo digo como observador político, a mí me cae bien Alberto Fernández como persona, me parece un tipo comparable, simpático. Es bien complicado, bien desastroso. El de Macri también fue muy malo, pero esto lo está superando en muchas. Pero en fin, las vacunas no son ideológicas. Las vacunas no son ni de derecha ni de izquierda. La vacuna rusa es de un curioso como es Gamaleya. El problema es que adolece de transparencia, de resultados. Si se pone al día con esa transparencia, afortunadamente, el gobierno de Chile, según el hombre que está negociando, que entiendo que es de la Cancillería, me parece que es de la
Cancillería. De la directora.
Sí. Que una cosa. Pero eso no obliga a que Chile la importe. Eso tiene que darse. La sanitaria, el
exactamente.
Porque, y perdón que vuelva a Argentina, no tengo ninguna obsesión, ni menos una mala leche, porque soy imposible más observador y más admirador de Argentina culturalmente. Pero así como el gobierno de los que paraba, cerraron. Bueno, en este caso, a una muy prestigiosa Argentina, en el gobierno anterior de Cristina, lo intervinieron y lo hicieron perder, es manipular y no entregar cifras. Lo mismo se le acusa ahora a, no me acuerdo cómo se llama, la institución de las vacunas, que es de un prestigio enorme. Si Argentina tiene una calidad científica,
o sea,
de altísimo nivel.
Tanto que la Oxford AstraZeneca en Argentina.
Cual. Entonces el miedo es que la intervención política termine contaminando también el ISP argentino, por así decirlo. Entonces no tenemos ningún problema en Chile, ni los chilenos en general, ni menos los epidemiólogos, aunque se hagan tratos con Gamaleya para tener la Sputnik. El punto es que no va a entrar, aunque tengamos comprado los permisos comerciales, si es que no da la aprobación sanitaria. Son dos carriles separados, cuerdas, como dicen los peruanos.
Sí, pues.
Sí, pues. Claro.
Que fue... Económicas y políticas.
Exactamente.
En ese momento. Bueno, va a haber que esperar a ver qué pasa en el tema de la vacuna. Oye, lo otro que dicen, que la Janssen podría estar aprobada en marzo.
Ya.
Que es una buena razón, es una buena noticia, porque tenemos convenio y es la que es de una sola dosis. al parecer, bueno, nos ponía, nos decía el otro día la experta de la Universidad de Chile que no lo tenía tan claro. Claro,
hasta aquí son hasta aquí. Una, pero podrían ser eventualmente, no sé. 7:00 p.m, 53 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, una buena noticia, Matías, cortito. El gobierno hoy día publicó el quinto llamado a licitación del Plan Chile se Recupera. Es el llamado a licitación más grande que ha hecho.
4 minutos. Y eso, pues nos encontraremos.
¿Qué vas a renunciar o no? ¿Estás pensándolo? ¿Te reencontraste con...? ¿Se te generó algo después de hoy día, no?
Sí, pero igual la noticia.
¿Ah? ¿Viste? Vendió a pío a peso.
Sin José Río. Enrique Javier. Hasta mañana, muchas gracias.
Chao.